Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. El Congreso de Perú decidirá hoy martes si acepta a debate una moción de destitución contra el presidente izquierdista Pedro Castillo, similar a las que condujeron a las caídas de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y Martín Vizcarra en 2020. La moción de destitución por incapacidad moral cuenta con al menos 57 votos en el Congreso, 5 más de los necesarios para debatirla, según informan los medios limeños. Sin embargo, se piensa que la oposición no conseguiría en una siguiente sesión plenaria los 87 votos necesarios para remover a Castillo, quien lleva poco más de 120 días en el poder. La posible destitución de Castillo ronda en el aire desde su elección en junio, cuando los partidos rivales denunciaron fraude a pesar del aval dado al proceso electoral por observadores de la OEA y la Unión Europea. El presidente convocó en los últimos días a dialogar a los jefes opositores en busca de salvarse de lo que calificó como una moción sin ningún sustento y con absoluta irresponsabilidad. Sin embargo, la derechista Keiko Fujimori y otros prominentes líderes se negaron a dialogar con él. Recordemos que Castillo es un maestro rural de 52 años que ganó el reñido balotaje de junio contra Fujimori. Desde que asumió la presidencia el 28 de julio, ha estado acosado por la oposición, por desaciertos propios y también por pugnas en el oficialismo, lo que ha provocado la salida de una docena de sus ministros. Sobre lo que significa este intento de destitución del presidente, Carlos Colina conversa con nuestra corresponsal de SBS Spanish en Perú, Paola Ugas.
SBS en español.
Bueno, demuestra la incapacidad del sistema político para poder frenar esa salida tan fácil que es hacer una moción de vacancia en Perú, porque al tener una sola cámara, en Perú hay una sola cámara en el Congreso. Desde en el 92 teníamos senadores y diputados, lo que hacía muchísimo más difícil que las mociones de vacancia e interpelación al presidente sean tan directas y puedan hacer lo que ha pasado en los últimos 5 años que hemos tenido 4 presidentes. Y eso trae una gran precariedad y sobre todo en medio de la pandemia, en el cual el Perú ha sido uno de los que más afectados, con más de 200.000 víctimas y con una crisis económica que no teníamos desde hace 2 décadas. Y entonces ahorita la situación aumenta la precariedad, pero a su vez muestra que el Congreso de la República no tiene los mecanismos para poder vigilar o fiscalizar al presidente que no sea la vacancia. Me parece que es la opción siempre más fácil, pero no es la opción en la cual ellos podrían, digamos, buscar que se busquen otras maneras de fiscalizar, ¿no? al poder ejecutivo. En el caso que nos ocupa, en el caso de Pedro Castillo, tiene 4 meses en el poder. Ya me dirás que en 4 meses uno tiene suficientemente el análisis claro de lo que va a ser la presidencia de Pedro Castillo, un profesor rural que no tiene un sistema profesional de comunicación que lo acompañe, que no tiene un sistema profesional de asesores que lo acompañe, que no tiene un sistema profesional de protocolo que lo acompañe. Puede ser, eso es verdad. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir que él tiene que salir de la presidencia por incapacidad moral a los 4 meses, en medio de una pandemia. Ese es un paso muy largo. Y ahorita lo que está pasando es que el sistema nos hace depender de 6 líderes, que son los líderes que mandan en el Congreso. Keiko Fujimori, López Aliaga, Hernando de Soto, José Luna, César Acuña y Vladimir Cerrón. Entonces dependemos al final, el Perú depende de 6 líderes que manejan votos en el Congreso. Estos 6 líderes, de los 6, 3 están a favor de la vacancia de Pedro Castillo y están moviendo los votos que muy bien has señalado tú, que es la moción de vacancia que se vota el martes 7 en Perú. De esos votos se necesitan 52 votos. Yo no estoy segura todavía de la cifra, ¿no? pero la moción de vacancia lo que hace es desatar una tormenta en la cual no sabemos las consecuencias. ¿A qué me refiero? A que el presidente se ve obligado a prometerle el oro y el moro a los caciques, digamos, que están dirigiendo los votos en el Congreso, y puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, en diciembre del 2017, Pedro Pablo Kuczynski fue sometido a una moción de vacancia el 21 de diciembre. No prosperó la moción de vacancia, pero vendió su alma al diablo a Kenji Fujimori, hermano menor de Keiko Sofía Fujimori, que lo que hizo fue que le prometió el indulto a su padre. El 24 de diciembre de ese mismo año, o sea, 3 días después de superar la moción de vacancia, indulta y sale libre el expresidente Fujimori, condenado por 25 años por corrupción y delitos de lesa humanidad, y trajo esa tormenta de que 3 meses después Keiko Fujimori, descontenta por el poder que había adquirido el hermano y en contra de su propio padre, encabeza una venganza en la cual manda a grabar al hermano menor, y con esos audios que graba el hermano, donde se ven que hay un intercambio de favores entre Kuczynski y Kenji Fujimori, termina en la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en marzo del 2018. Y por eso entra Martín Vizcarra al poder. Entonces, me refiero a que la moción de vacancia dispara todo tipo de intercambio de prebendas, de ventas del alma al diablo, y eso en medio de una pandemia en la cual los peruanos, en verdad, están buscando varias cosas. Una, salud pública buena y eficaz para todos los peruanos. Educación, que ha sido mermada durante 20 meses en los cuales nadie ha ido en forma presencial a estudiar, ni niños, ni jóvenes, ni universidades. Y economía. La economía no ha vuelto a pararse, a recuperarse durante estos tiempos. Entonces, en medio de lo que te estoy contando, vamos a entrar en diciembre nuevamente a un proceso que va a ser un disparadero y no sabremos en qué puede acabar.
Bueno, de todas maneras, surgen varios cuestionamientos en relación a este proceso de moción de destitución, ya que el Congreso mismo tiene una desaprobación de cerca del 75%. El del mandatario bordea casi que el 60%. ¿No es casi que cuestionable el hecho de que un Congreso con tan alto grado de desaprobación abra este proceso de destitución al presidente?
Es cuestionable y se debe, por ejemplo, a lo que te decía. Son 6 líderes que controlan los votos en el Congreso. Tienes a Keiko Fujimori y a Vladimir Cerrón, cada uno con procesos por lavado de activos investigados. José Luna, otro líder del Congreso, ha estado preso y ahora, después de que ha estado preso por lavado de activos, es congresista y dirige una bancada. César Acuña tiene intereses porque posee universidades. Entonces, cada uno busca por sus intereses, pelear por sus intereses, y se llevan al presidente de frente, por el frente no les importa. Y ese es el gran tema. Los peruanos ven, que ya no confían en la democracia, ya no confían en el presidente, no confían en el Congreso. Y tenemos a un Tribunal Supremo, que es lo más parecido que es el Tribunal Constitucional, que debiera haber legislado sobre el tema de incapacidad moral, que era un tema que se legisló en Perú en 1824, sobre el tema de salud mental o salud física del presidente. Y por eso se dice incapacidad moral, porque ya no, que una persona que esté muy mal de salud ya no podía firmar papeles o qué sé yo. Pero eso nunca fue legislado y acotado. Entonces la incapacidad moral podría ser cualquier cosa. Y ese es el gran tema que nunca se ha visto, porque los poderes que están detrás no quieren que se vea. ¿Y por qué sacarían en este momento a Pedro Castillo de la presidencia? Porque, vuelvo a repetir, es un presidente que no tiene un sistema profesional de asesores, es un sistema profesional, un protocolo para que lo acompañe, un sistema profesional para muchísimas cosas. Es un presidente que llegó sin partido. Y eso obviamente el caos en él mismo y su agenda se ve. Pero que eso sea causal para que deje la presidencia y se sienten en millones de gente que votó por él, eso es lo grave de la democracia peruana. Y como vuelvo a repetir, en medio de la pandemia, todo se ve muy grotesco.
Finalmente, Paola, si Castillo fuese destituido, debería subir entonces la vicepresidenta Dina Boluarte, quien posiblemente también enfrentaría un destino similar. ¿Cómo se ve entonces en ese contexto el futuro político en Perú?
Bueno, se ve súper negro porque de verdad, Carlos, subiría Dina Boluarte, pero sabemos lo que pasa con los vicepresidentes, ¿no? O sea, de inmediato van a quererla vacar, porque en verdad en el fondo lo que quieren es que suba la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, de Acción Popular, que casualmente es del mismo partido que asumió la presidencia cuando vacaron hace justo un año a Martín Vizcarra. Entonces, Acción Popular está siempre detrás, medrando, y está detrás siempre de cualquier destitución para poder llegar a la presidencia. Y recordemos que Manuel Merino, de Acción Popular, que subió a la presidencia, solo duró 7 días en el poder porque la gente salió a protestar reclamando lo que se veía como una usurpación o toma del poder, porque no habían motivos suficientes para vacar un presidente. No quiere decir de que los presidentes que estén allí no hayan cometido faltas y sean, como dice la Constitución, investigados luego que acabe su mandato. Que acaba su mandato, como dice la Constitución, 5 años, y luego son investigados. Y eso ha pasado y hemos tenido presidentes con prisión domiciliaria y en la cárcel. Eso no va a cambiar. Pero lo que quieren es cortar los mandatos y que el país se sume a un caos de consecuencias que no podemos ni calcular.
Paola Ugaz, corresponsal de Perú, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Muchísimas gracias, Carlos. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.